Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides todos a esta nueva edición de Hypeados. Hoy estamos tres cuartas partes del comité que conforma este podcast. Conmigo está el señor Gabriel.
Hola, ¿cómo va?
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, aquí estoy.
Y the queen, the only one, Marina Panelo.
Hola, 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 ¿cómo andan? Esos aplausos son reales, sí. Espero que la estabilidad mental y de mi internet me permitan estar en este episodio.
Yo creo que sí, porque San Ted Lasso nos va a ayudar.
Exactamente.
Yo tengo un problema grave.
¿Uno?
Bueno, sí, varios, tenés razón. Pero tengo uno ahora, que es el de la ansiedad anticipatoria que me da pensar en qué miércoles voy a hacer el viernes. ¿Qué mierda voy a hacer el viernes sin mi dosis de serotonina tedlacera? Me genera ansiedad eso.
Si era Succession no te pasaría esto, porque el domingo empieza Succession y estábamos como manijas por eso, pero bueno.
La tengo que ver, arranqué la serie y no vamos a hablar de Succession en este episodio, claramente, pero se puede hablar en algún momento.
Tengo una gana igual,
sí,
o sea, resto.
Más adelante seguro. Pero bueno, yo necesito Ted Lasso. O sea, no me importa su sello, no me importa nada. Yo siento que necesito a Ted Lasso. Nada más.
Necesito
eso.
Tu lazo. muy poético.
Sí.
Y tóxico a la vez.
Uh-huh. Dárselos.
Dárselos.
Estar huérfanos de Ted Lasso por un año va a ser complicado. Complicado. Y acá hay un punto. Bueno, primero vamos a avisar que si estás escuchando este episodio y no viste Ted Lasso,
anda
al supermercado, otra cosa, porque no es tu lugar, me parece. O anda a ver Ted Lasso y después volver.
No, es que los invito ampliamente a ver Ted Lasso y sean felices. Como
obviamente,
los tres
obviamente.
Fuimos viendo la serie, o sea. Es obvio. Como dice Gaby, es una serie que te da serotonina, que te hace ser feliz por 40 minutos de episodio y que instantáneamente la pasas bien, te sentís conectado con sus personajes, sos feliz con sus personajes, llorás porque también Ted Lasso llorás. Y llorás con ellos. Uh-huh. Y está todo bien. Por 40 minutos es el abrazo cálido que necesitas. Eso es Ted Lasso. Y no sé si podemos decir esto de muchas series, pero de Ted Lasso sí.
No. Yo a mí me gustaría decir igual que la primera temporada es más así. La segunda no sé si es todo abrazo, pero me parece que ahí radica su magia también, ¿eh?
Yo creo que una vez que te intoxicas con la primera temporada, ya la segunda entra sola, ¿no? Es como que no te...
Qué fuerte.
Sí, tenés razón. Ahora que lo repito en mi mente, claramente no estaba muy bien lo que dije. Pero no, siento como que la primera te depara un escenario, que creo que eso también puede llegar a confundir a cierta parte de la audiencia.
Claro.
Que espera algo más liviano, que espera algo como... Ay, pero ¿cómo se van a poner feliz con esto que pasó? Bueno, no es una felicidad de cosas bonitas, es una felicidad de ver algo que completo, digamos, que tiene lo suyo en cuanto a comedia, pero que después te mete un montón de cuestiones que es casi como una sesión. No, nunca fui psicólogo, pero me imagino que debe ser así, sentirse liberado a la hora de hablar o de vincularse con sentimientos como si formara parte de uno, ¿no?
Sí, supongo lo mismo. Para mí la primera temporada es como una especie de bienvenida que te dicen, vení, vamos a tomar una birra. Todo jolgorio. Y en la segunda temporada ya empiezan a llegar las cuestiones de la vida. La vida. Uh-huh. La vida golpeando la puerta.
Es un poco como terapia, cuando empezás a hacer terapia y decís el problema lo tienen otros y después te das cuenta que no son los otros el problema, que vos sos también el problema. Eso es Ted Lasso. No, mentira.
Muy buena.
No, hice una...
Muy buena definición.
Es muy falopa.
Me siento feliz.
Pero metieron eso.
Yo quiero decir que la...
Como lo tengo que decir.
Que la primera persona que habló de Ted Lasso fue Gabriel.
No, no hace falta que lo digan, chicos.
No hace falta que lo digan. Por lo menos hay que las cosas se agradecen.
Totalmente de acuerdo. Así
que yo eso te lo tengo que agradecer.
Todo arrancó, o sea, ya sabemos, el que no lo sabe o el que ve los episodios por verlos simplemente y quizás se les pase este dato, hay que decir que Ted Lasso es un personaje que nace mucho antes que la serie, digamos. Nace por una serie de sketches o cortos que preparó NBC, la cadena NBC Sports, cuando Sudeikis creo que todavía estaba trabajando en Saturday Night Live, si no me equivoco. Ya estaba, digamos, estaba en las últimas instancias, pero laburaba ahí, y él tenía en su mente un personaje que, Bueno, fue justo en la época en la que Estados Unidos empezó a acrecentar un poco su interés por la cultura del fútbol, del soccer.
2013, ¿no?
Claro, sí, por ahí creo que fue, exactamente. Sí, 2013. Y medio que nace este personaje que es típico de entrenador de, o coach de, que puede ser o de básquet sureño o de fútbol americano, y de repente se iba a entrenar el Tottenham. Que el Tottenham creo que había firmado un convenio para entrar, digamos, directo con NBC. Creo que el Tottenham incluso lo compra un empresario importante estadounidense o algo así. Empiezan los vínculos y sale este personaje, salen un par de videítos y queda ahí dando vuelta la idea. Al mismo tiempo, Sudeikis estaba filmando una película que a mí me encantó, que se llamaba ¿Quién carajo son los Miller? En español, o algo
Sí.
así. Una gran película, road movie, muy cómica. Y en esa película tiene un papel muy pequeño Brendan Hunt, que Brendan Hunt en la serie es coach. Tiene un papel muy pequeño, o sea, mínimo, ya eran amigos o conocidos con Sudeikis. Resulta que lo llaman por teléfono a Brendan Hunt, el mismo Sudeikis, le dice, disculpame, pero tuvimos que cortar tu papel de la película, de ¿Quién carajo son los Miller? Pero tengo esta cosita que estoy armando ahora, que es de un director técnico que se va al fútbol. Bueno, y ahí empezó ese vínculo amoroso entre Sudeikis, Brendan Hunt, que después trasciende, digamos. ¿Por qué? Porque aparece Apple Plus, obviamente, que pone toda la plata. Y segundo, porque se dan cuenta que había corazón detrás de esta idea, digamos. En un tiempo donde claramente el fútbol como lo conocemos nosotros, el fulbo, está, digamos, en un nivel de popularidad que es muy superior a tantas otras cosas y ya empiezan a salir estas producciones. Y entonces a mí no me generó ninguna sorpresa cuando apareció el primer capítulo de Ted Lasso. Ahí automáticamente lo fui a ver porque ya había seguido los otros videitos, me parecieron interesantes y ya me enamoré. Y ahí fue cuando lo tiré, creo, en un episodio de Fuera del Radar o algo así que hicimos, no me acuerdo, el año pasado. Y ustedes decidieron verla. Después de que yo se las mencioné, pero yo creo que no fue solamente de los que la vimos a un comienzo, sino que este año ha tomado una fuerza gigante. No sé si ustedes
Yo creo que
notaron
con la
eso.
pandemia también.
Sí.
Porque es una serie que fue casi pensada, no digo conscientemente, pero como fue una serie ideal para lo que fue la pandemia el año pasado, como
El
era lo que
confort.
necesitabas para ser feliz, digamos. Es como te sacaba un poco de lo gris y lo oscuro del mundo del año pasado. Entonces me parece que también ahí ganó un montón. Me parece que mucha gente la debe haber visto, incluso ya no cuando salió, sino un poquito más corrida en el
Este
tiempo,
año creo.
que este año, claro, comienzos de este año, entonces ya ahí también calculo que mucha gente la debe haber visto.
No, que salió justamente en agosto del año pasado la serie y fue justo en pandemia, o sea, como que gente que estábamos consumiendo mucho en pandemia, el lazo nos acompañó, más
Sí.
allá de que es verdad que hubo. Fue tan buena la temporada 1 que cuando se venía la 2, mucha gente en redes sociales la empezó a mover y más gente la vio y me alegro mucho que gente se haya acercado a Ted Lasso, porque por ahí no se acercaban por prejuicio, porque decían, es una serie de fútbol, tal vez vamos a ir más ahí, pero es como, tiene todo menos fútbol, diría, o sea, lo tiene, pero
De hecho,
es
la última
como,
temporada
es,
es lo que menos tiene prácticamente, es
claro,
partidito de fútbol.
totalmente. Y es algo que también me gusta mucho de la serie cuando la recomiendo, es como, tenés que ver Ted Lasso, ¿por qué? Porque te hace feliz, pero además es una
No
serie
hay una
que,
explicación más grande, más
claro,
amplia que eso, digamos, yo creo.
no, principalmente eso, como que tiene Ted como personaje, más allá de que tiene un montón de personajes que son increíbles y que tienen un arco buenísimo y que dan espacio a cada personaje, pero sobre todo Ted Lasso es un personaje tan único que no se encuentra en todos lados que ya instantáneamente lo ves y lo querés. Es rarísimo explicarlo. Y es creo que es lo que tiene la serie en sí. Es como que la hablo y me sale cada una sonrisa. Es así. Más allá de que sí, o sea, por eso tiene capítulos que sí, no son todos felices. O sea, te hace reflexionar y Ted Lasso tiene un camino y todos pasan por algo sumamente humano que les toca, que lo desarrollan un montón en la segunda, pero es un camino, es una odisea ver la serie y está buenísimo eso. estoy sí, diciendo
y
nada.
Y totalmente. Y aparte, cuando está todo tan bien, porque digo, más allá del valor catártico que cada uno le encuentre, la serie es increíble. O sea, en sentido narrativo, en sentido del cuento que cuenta, en este universo de personajes que plantea. Me parece que todo es un éxito, digamos. Es como. Nada es aislado de lo demás, digamos. Como que todo está conectado y funciona por estar conectado, básicamente. Como están todos en la misma sintonía.
Exacto. Y no dije, tipo, no dije nada en concreto, pero es como que todos los sentimientos que me produce. Pero si la hablo en sí, es como una serie que se corre de todos los lugares que vos pensás que va a ir. Y no, te sorprende, porque es una serie que habla de fútbol y tipo se corre de la masculinidad tóxica y se corre de un montón de tipo los entrenamientos y le da un giro narrativo y un giro como por la comedia también, que está buenísimo, digo, ¿no? Como que la serie tiene eso también, por lo menos en la segunda temporada, como que... para mí se corre de todos esos lugares que vos pensás que te venden como una serie de fútbol y en realidad tipo te da vuelta todo ese concepto en un punto.
Uh-huh. A ver, yo también siento que esto que me decías vos, Maru, recién, de que por ahí es una serie que combate ciertos mandatos sociales. Hablábamos, por ejemplo, de cómo critica la masculinidad tóxica. En todo momento lo hace y lo hace incluso desde el fútbol. Digo, en un momento uno de los personajes, jugadores de fútbol, es prácticamente un modisto, digamos, con su corta el pelo de sus compañeros y se arma un arte detrás de cortar el pelo en algo que muchos años se ha visto más vinculado a un peluquero, el estereotipo de peluquero gay y esas cuestiones, ¿no? Un ejemplo muy mínimo, podría decirse, entre tantos que hay en la serie.
Es que toca eso sí. Lo que tiene la serie. Toca te toma todos esos estereotipos que vos pensás que es un jugador de fútbol, tipo lo de los canjes, lo del corte de pelo, lo de los autos, lo de las zapatillas, lo de los trajes, y como que te los corre y te da un vuelta de giro que no te la esperás.
Claro, o los plantea, incluso hasta de manera crítica, por ejemplo, qué sé yo. A los futbolistas los muestra como alguien que les gustan los autos y las mujeres, digamos, no deja de mostrarlos así, no les lava la cara. Y eso me parece que está buenísimo en la serie. Que me parece que es un poco el manejo que hace Bill Lawrence y toda la gente que está detrás craneando la serie, que es no seamos extremadamente políticamente correctos, digamos, ¿no? No vayamos a ese costado, no lo llevemos a lo blanco y puro de la nueva era, que no era lo blanco y puro de antes, sino que lo blanco y puro de ahora, digamos, recontra progresista, podría decirse. No, es aceptemos las mierdas de lo que está ocurriendo, bajemos línea con lo que a nosotros nos parece, pero no nos olvidemos de que también existe un mundo que es real y que no es el ideal, ¿no?
Yo creo que ahí también el éxito es que agarra un universo de personajes de élite, digamos, y los lleva a la calle, digamos. O sea, los costados que vos ves de esos jugadores de fútbol no son nada... O sea, no hay divismos. Más allá de que existan los divos en el equipo, son todas cosas cotidianas las que les pasan. Como no hay un tema monetario, no hay un... Viste, como si vos decís, no sé... Una preocupación muy de estrella del fútbol, digamos. Lo que importa es lo que pasa en ese club, básicamente. Es como un Cebollitas expandido, digamos, como de liga profesional. Sí. Entonces, eso me parece que está bueno. Uh-huh. Y ahí está la empatía también, ahí se produce la empatía, porque también empatizar con alguien que te lo muestran que vive en una mansión y tiene 10 empleados domésticos y no sé, bueno... Pero que te muestren en su cotidianeidad, me parece que ahí está lo interesante, digamos. Ninguno es un... De hecho, también, Ted Lasso también es un coach que va a dirigir y también lo ves como un tipo normal, que está lejos de su familia, que está lidiando con una separación, que está lejos de su país. De hecho, creo que el quid de la cuestión por... donde nace Ted Lasso, no es nada de la... No hay comedia mucho en esa premisa, digamos. Uh-huh. Es un tipo que se está separando. Uh-huh. Creo que lo que hace lo que está bueno de la comedia es que viene como a pintar de otro color esa situación. Eso es lo lindo, me parece.
Es que justamente en eso, creo yo, reside que todo lo que se exponencialmente aumenta el interés por la segunda temporada. Digo, que profundiza un montón de esas cuestiones. O sea, presenta un personaje como Ted, que tiene sus problemas, que tiene sus quilombos, y que en la primera temporada incluso te llega a romper el corazón cuando tiene ese encuentro con su mujer, por ejemplo, para separarse. Pero lo que ocurre en la segunda temporada es muchísimo más duro, digamos. E incluso no tan... uno puede decir la separación, bueno, ¿a quién no le ha pasado de separarse? Ahora, lo que le pasa a Ted interiormente no pasa solamente por esa separación, por estar lejos de su hijo, no. Hay otras cuestiones más profundas, dignas del psicoanálisis incluso, que se ponen muy heavy, digamos. Por eso me llama mucho la atención que mantenga el interés por la serie, que no se vaya de un costado a otro derrapando, y que siempre mantenga una línea emocional que, aunque estés llorando o riéndote, sientas que estás en ese mundo, digamos, que no te vayas nunca de él.
Pero eso es también respetar a tu personaje y respetar a tu universo y ser fiel a lo que querés construir. Me parece que eso la serie lo hace y lo respeta muy bien. Y sobre todo toca temas que por ahí están re buenos porque los meten en el deporte y a veces son tabús hablarlos en el deporte. Inclusive porque en el último capítulo de la segunda temporada me estoy adelantando un montón, pero Ted Lasso admite sus ataques de pánico y por qué vienen esos ataques de pánico y de ansiedad, que son parte de su personaje y son parte de su realidad, y son como cosas que copian su vida, como patrones que va siguiendo, y que los mete en el deporte. Y la ansiedad social, la ansiedad y la presión de los jugadores o de los técnicos que tienen el deporte, y hablar de salud mental en el deporte me parece muy importante, inclusive que una serie tipo lo subraye o lo toque, como que se empieza a hablar de un tema. Y a mí también como que busco en Ted Lasso que se cuenten otros temas que son tabú que se pueden meter dentro del deporte. Eso de la serie me gusta muchísimo. Además que coincido que respeta mucho a sus personajes, que cada uno tiene un arco, que se muestran, cada uno, los personajes son sumamente tridimensionales, sabes qué les pasa, sus conflictos, de dónde vienen, hacia dónde están y hacia dónde van. Inclusive como que en la segunda temporada nos dan un capítulo de Beard, o sea,
mejor capítulo de temporada, sí, podemos decir.
Es como mejores. Que nos abre a su universo y su universo es tal cual nosotros lo imaginamos, o es como que tiene todo el sentido que sea así, que le pasen esas cosas.
Sí, yo creo que hay algo de, si esto le pasa a la gente fuera de un club de fútbol, fuera de la televisión incluso, si vamos como a un análisis más macro y más meta, creo que se habla de eso, de que es una serie que retrata problemas reales de la manera más positiva posible, con oscuridades y con luces, como la vida misma. Entonces, ahí me parece que... Por eso también me parece que cuando uno empatiza con algo y entra tanto en esa propuesta, es porque hay algo distinto. Entonces hay algo que te toca otra tecla, que te conmueve de otra manera. Y me parece que ahí está... lo que a mí por lo menos me encanta de Ted Lasso, que es que vos te podés sentir reflejado en un montón de cosas, sabés que es una ficción y en todos sus niveles y en todas sus sus capas, la serie sabe lo que cuenta y a dónde va. Entonces eso
está segura.
Sí.
Completamente segura.
Totalmente.
No, tiene un norte, pero más marcado que cualquier otro lado, digamos, ¿no? Y ni siquiera tiene una saga de libros por detrás para inspirarse en,
no.
Digamos, es como que sorprende mucho que tan a la marcha o sobre la marcha o en el poco tiempo se pueda pensar un universo grande como este, líneas narrativas tan diversas como las que tiene, porque tiene muchísimas, o sea, por cada personaje hay una línea narrativa y es, o sea, o hay conflictos igual de interesantes, que mejora mucho más en la segunda temporada, que se saca un poco el foco de Sudeikis. Hernán, creo que tenías algo para acercar de eso. Pero digo, se amplía muchísimo más, los querés más a los personajes y te involucras un montón más con cada una de sus narrativas. Y eso es muy difícil de lograr de una temporada a otra así tan rápido, digamos. Más allá de que la 1 era muy buena, La 2 es realmente es para el librito.
Sí, no nos debería sorprender eso tampoco en las series, como con una buena narrativa, pero se ve que es difícil de encontrar. Y también es lo que me gusta de Ted Lasso es que no es ambiciosa. Sabe su universo, lo respeta y tampoco pretende ser más de lo que es. Simplemente la serie es y conoce lo que quiere ser y por eso es tan buena. Y es verdad que hay algo especial de la serie porque a todos nos gusta, o sea, y la podemos recomendar y sabemos que les va a gustar la serie porque...
Sí, yo leo que a algunos que no les gusta tanto la segunda temporada, la bardean, pero bueno.
Sí, porque dicen que no hay un villano, porque dicen que es blanda, por un montón de cuestiones.
Yo,
a mí parece al contrario, me parece que la segunda es mil veces mejor que la primera porque muestra otras texturas y otros colores.
Y hablando de villanos, la primera tiene un villano definitivo. Claro. Tiene también esto de los villanos internos, de los malos internos, los que están alrededor nuestro, nos rodean y son malos. Pero la 2 profundiza en eso, incluso, ¿no? En los villanos internos, pero no lo de lo que nos rodea, sino los villanos internos nuestros. O sea, nuestros propios villanos. Es muy chato hablar de que no hay un malo.
No, digamos, claro.
No tiene que pelear.
Es muy chato y además, ¿por qué tiene que haber un malo? O sea...
Claro. No, pero como la primera tuvo el personaje de Rupert, que era como el villano central, digamos, como establecido. Yo creo que la gente es complicado. Lo peor es la gente, básicamente. El público y sus expectativas. Y su educación como público también me parece que es el creo que es el problema del espectador hoy, básicamente. Básicamente.
Todo consumo audiovisual, porque el consumo audiovisual como consumo se necesita a alguien que lo consuma, entonces es eso.
Totalmente.
El otro villano.
Es un público muy caprichoso, el de la modernidad, me parece. Entonces, para mí que la gente estaba como esperando una repetición. Ah, es la serie que me va a hacer bien, es la serie que, como una repetición. Una continuación de lo que fue la primera temporada. Y claro, vos estás haciendo una serie, hay un producto audiovisual y no querés repetirte. Y no te interesa volver a contar lo mismo también. Entonces me parece obvio que la serie vaya por otros costados. De hecho, tengo entendido que Ted Lasso se pichea como una serie de 3 temporadas en principio. Donde ya estaba seteado todo como... Bueno, se sabía más o menos qué iba a suceder en la primera, en la segunda y en la tercera. El arco estaba medio planeado desde la primera. De hecho, lo que dice Bill Lawrence es que no se cierra que vaya a ser solamente 3 temporadas. Dice, no te puedo decir que va, o sea, lo leí en una entrevista el otro día, no puedo decir que va a haber solo 3 temporadas, pero sí puedo decir que va a haber un arco de 3 temporadas. O sea, es decir, va a terminar la tercera temporada y puede seguir Ted Lasso, pero el arco de que empezó en la primera cierra en la tercera. Entonces, después puede ser que el camino se desvíe, que sucedan otras cosas, quién sabe. Pero creo que eso está entendido en la serie y uno lo percibe también. La serie sabe a dónde va.
Está completa, digamos. Ya en la mente de sus creadores ya la serie está terminada, saben a dónde va a ir.
Totalmente.
Exactamente, ¿no?
A diferencia de otras series que empiezan y no saben si va a haber segunda temporada.
Bueno,
y...
ahí están las dos cuestiones. Y vuelvo a esto de inspirarse en obras anteriores, en el tener el libro escrito previamente... Hay series que arrancan sabiendo que la temporada 1 tiene su... Digamos, arranca con un villano y termina con el villano en esa temporada. En la segunda temporada arranca otro villano, empieza todo... Esa es la estructura que por ahí más clásica, podríamos decir. Hay otra estructura que es... Vamos viendo. Hay un
vamos
solo
viendo.
Villano a lo largo de la temporada, pero vamos viendo. A ver hasta dónde nos llega. Tipo The Walking Dead. En realidad The Walking Dead tiene un poco de las dos cosas. Pero acá este lazo es como que... marca bien sus plazos, porque también son historias que tienen plazos muy claves las del fútbol. O sea, sabemos que una temporada arranca y termina, y qué tiene que pasar entre esa temporada. Ascendés o descendés, te clasificás las copas, ganás o perdés, digamos, no hay mucho más. Digo, ahí hay una estructura ya desde la que arrancar. Pero digamos, como se olvida un poco del fútbol y se mete más en las cuestiones personales, podría ir más por otro rumbo. Por eso digo que es muy interesante ver el camino que vaya a llevar y me parece genial que a partir de la cuarta busquen otra postura. Yo si fuera por mí, Ted Lasso duraría 99 temporadas. Digamos, necesito un Ted Lasso todos los días del año probablemente, para levantar un poco el ímpetu y voy a decir qué mal que estás, Gaby, mentalmente para hacer eso. Pero bueno, qué sé yo, me interesa mucho cómo han hecho la serie.
Yo creo que también hay algo de percepción. Ted Lasso expone mucho la percepción de de un montón de cosas. Porque, por ejemplo, yo creo que desde la primera temporada que hay una construcción de un antagonista que se revela en la segunda. Y la gente se quedó quizás con el ojo en otro lado y no se dio cuenta que eso estaba sucediendo por debajo también. Entonces, ahí me parece que hay algo de lucidez a la hora de cranear la narrativa de la serie. Estoy hablando del personaje de Nate. Básicamente creo que se fue construyendo muy de a poquito, pero con una idea muy clara de cómo vamos a mostrar a Nate en la primera temporada y cómo va a evolucionar su figura y todo lo que es Nate en la segunda, hasta llegar a ese final del último capítulo, digamos. Me parece que está todo sembrado inteligentemente, pero la percepción que tiene uno como espectador es quedarse en un montón de otras cuestiones, que es lo que te hace bien y etcétera. Pero está todo ahí. Creo que la serie no esconde nada en un punto. Siempre está todo muy ahí expuesto. Pasa que uno es el que se queda anonadado de un montón de otras cuestiones también, ¿no? Porque la serie tiene un montón de cosas que le salen bien. Y eso me parece de mucha inteligencia narrativa también.
Otra cosa que a mí me parece es imposible no destacar tiene que ver con que Bill Lawrence y los muchachos que producen esto desde Estados Unidos no llegan al mundo fútbol inglés como conquistadores, digamos, no vienen a imponer sus ideas y sus estructuras y sus formas, sino que se alimentan mucho de la cultura que hay alrededor de eso que quieren contar, porque saben, entran como desconocidos, digamos, como ignotos. Entonces me parece que, qué sé yo, yo pienso en lo que hace Brett Goldstein como personaje.
La variedad. Que es
uno de los mejores personajes.
Mi personaje favorito de la serie.
Roy Kent, o sea, Roy Kent es básicamente la imagen del futbolista inglés duro que juega en el mediocampo. Hay uno que se llama Roy King, por ejemplo, jugaba en el Manchester United hace muchos años y tiene un poco de esto, ¿no? El típico británico duro que se va a ir a cagar a trompadas en la cancha. Pero digo, hay algo de su composición de personaje que no tiene que ver tanto con Bill Lawrence y con lo que escribe él, sino con lo que él aporta, porque él también obviamente escribe. Él aporta para componer ese personaje. Digo, dejar a todos que hagan la suya no es necesariamente libertinaje. Es justamente que se construya algo desde lo cultural y desde lo social mucho más profundo que líneas de texto en un guión, digamos.
Bueno, Bill Lawrence deja en claro esto también de que la serie no es una extensión de Jason Sudeikis nada más. No es, esta es la serie de Jason Sudeikis, sino que lo que Sudeikis quería era que sea una serie de construcción coral, digamos. De que las partes que formaban parte tengan cosas para decir y hacer. Y eso se nota en que Coach Bear es guionista también, es productor. Brett, lo mismo. Hay ahí como una idea de que medio como una relectura del trabajo en equipo en un equipo de fútbol. Básicamente es eso, es como llevar esa idea a la concepción de hacer una serie. Y me parece que eso está buenísimo también.
Quería hablar de los personajes femeninos de la serie porque primero de todo se corren de los estereotipos totales que pueden ser como las mujeres que acompañan a los futbolistas o mujeres de fútbol. Que no son tipo las botineras como se solían conocer en algún momento, y me estoy quedando como antigua, pero son mujeres con poder, que son Rebeca maneja un club de fútbol siendo mujer, o sea, maneja un club de fútbol y no la juzgan por eso, simplemente la respetan, o sea, le dicen jefa, o sea, Ted Lasso la respeta, le dice pos. Y
todos la respetan en todo momento.
Todas la respetan, o sea, es una mujer. O sea, me parece buenísimo esa idea y ese concepto. Y Killy también, como son los dos personajes fuertes femeninos en la serie. Tampoco hay muchos, pero son
no hay
suficientes.
Muchos, son ellas dos y esas dos amigas también. Eso uno
la
puede
amiga
decir.
Rebeca.
Sí. No pasa el test, ¿cómo
la
se llama
de
ese test?
No me acuerdo cómo se llama.
De Gretel.
Alguno va
el test de Gretel.
De Blanche.
Ese. Alguien va a aparecer por ahí diciendo que no pasa.
No pasa, seguramente no pasa, pero son dos personajes. O sea, es una serie de fútbol que son justamente todos hombres que se corren de los estereotipos porque critican la masculinidad tóxica y además te presentan a dos mujeres que también se corren del estereotipo. que te muestran mujeres poderosas que quieren liderar el poder y que luchan por llegar a ese poder. No es que no luchan, como que les llega todo. Por ahí a Rebeca sí le llega de arriba, pero Rebeca también tiene sus conflictos con eso. El ex marido, que tuvo una relación sumamente conflictuada, le deja el equipo de fútbol como ella dueña, y además le pone a Ted Lasso para que arruine a ese equipo de fútbol. No es que tipo me llegó todo servido. Nada, me gustan, y me gustan que ellas sean amigas, que se apoyen mutuamente, como que no hay rivalidad entre ellas. Y en la segunda temporada hay una escena entre ellas, que es cuando es la muerte del padre de Rebeca. Hay una escena entre ellas que más o menos le dice, sí, Rebeca está con alguien, ¿con quién estás? Que me pareció espectacular, y sonreí porque me pareció re buena
escrita. Era charla de pibas, lo que en otra película sería la charla de chabones.
Pero era una charla de pibas bien creada, bien hecha, era una charla real, o sea, ¿entendés? Como que no sé quién fue el guionista en ese episodio particular, pero entendía, y se entendía entre los personajes, o sea, me gustó ver eso. Dentro de la serie.
A mí me encantó el último episodio de la segunda temporada, cuando el personaje de Killy le va a contar a Rebeca que la va a dejar, que se va a ir a trabajar sola, y hay una elipsis. O sea, se sienta para contarle lo que le tenía que contar, hay una elipsis y de repente están las dos llorando y abrazándose, que es un momento hermoso, brillante, o sea, como que no brillante de bien pensado, brillante de cómo te ilumina, digamos, te genera esa sensación de qué lindo es esto, digamos, y si no los a los personajes no los, digamos, no los creas bien y no los pones en situaciones que no las que esperas vos como audiencia, sino en las que en los personajes como tales van moviéndose, creo que no generaría el mismo efecto, sería otra cosa más blanda y forzada incluso.
Sí, bueno, el personaje, la madre de Rebeca, también es y en esa mini arco que sucede en el capítulo del funeral, también hay un montón de cuestiones, también hay un montón de cuestiones de hijos y padres resolviéndose, que creo que también es una constante en esta temporada, sobre todo.
Ese episodio
las dinámicas de hijos-padres. Y que también hay algo no resuelto con la madre y como esta cosa de tirarle como... De odiarla en un punto porque nunca pudo enfrentar que el padre le metía los cuernos. Y como redescubriendo la figura de su mamá. Eso me pareció muy lindo también. Es otro personaje femenino que parece que está muy bueno.
Me estoy olvidando de un personaje femenino que también es fundamental, y perdón que te interrumpa, es la dueña del bar. Es el personaje de May. Es la dueña del bar también. May. Son personajes femeninos que están lidiando o ruleando
el mundo de hombres.
Pero también es una madre ser eso. Tipo, si tenés cuatro hombres, varones, bueno, estás haciendo así. Estás... manejando un mundo que es de hombres, pero y eso me encanta en la serie.
Hay una otra cuestión. Yo soy muy futbolero, no sé si lo saben, pero a mí me gusta encontrar lo espiritual y épico detrás del fútbol, digamos. No es simplemente 11 tipos pateando una pelota, 22. Y creo que eso la serie también... Lo que es el valor del deporte, no cultural solamente, sino espiritual, lo maneja sin termearla, digamos, sin ir a lo termo. Desde el momento en el cual Ted Lasso está en este choque cultural de cómo es el fútbol, a diferencia del fútbol que yo conozco, pero que encuentra un punto que une a todo el fútbol y a todo el deporte y a toda experiencia humana, que tiene que ver con un mensaje, un mantra, algo que te ayuda a ir hacia adelante, y pega ese cartel que dice Believe. Creo que desde ahí es entender realmente lo que es el deporte y hacia dónde se mueven los que hacen deporte y los que viven y aman el deporte. Porque eso incluso se manifiesta en el último capítulo, digamos, esa imagen de todos apretando el cartel de Believe, de Cree, es como una imagen ideal, ¿no?
Bueno, y no es casual que Nate agarre ese cartel y lo rompa.
Hay algo que quiero decir sobre eso y sobre el personaje y el arco de Nate, es que en ese equipo, como hablábamos del equipo en algún principio, ese equipo todos tienen un lugar, y el lugar que tienen todos es importante para la funcionalidad del mismo. Nate empezó siendo un junta botellas, un ¿cómo es?
Sí, el
un
digamos,
ayudante de campo. Es un terminó, empezó desde lo más mínimo que podés empezar. Es que no sé el tecnicismo, por eso Gaby, capaz vos me ayudás. Sí. Pero empecé juntando toallas, este, ¿entendés? Como el aguatero, ponele. No era un aguatero, pero sí. Y terminó siendo como un coach o un ayudante del coach. O sea que cada fue dando su pasito, fue haciendo su arco. Y todo el paso que él hizo era importante. Y ese believe era para todos, para que podés crecer dentro de ese equipo, crecer dentro de la cancha. No sé, es un mantra que dentro de todos es importante, como creer.
Pero a mí lo que me gusta de eso, de esa mirada que coincido al 100, es que Nate ese believe lo usó como motor, digamos.
Sí.
Y creyó en un sueño que se le dio, básicamente. Uh-huh. Pero él llega a ese sueño de una manera que lo rompe, digamos.
Porque no era la forma. El sueño que él tenía, en realidad. A ver, yo no quiero ponerme en psicólogo, pero es decir, yo tengo este sueño y creo que si llego a él, ya está. Se solucionaron todos mis problemas. Y en realidad los problemas vienen de otro lado. Son de base, digamos.
Son de él. Es como te digo.
Son de su seguridad, son de su crianza, desde ese abuso psicológico de su padre, porque es abuso psicológico, o sea, no, lo vamos a plantear de esa manera, no le demuestra cariño o no le da su aprobación aún llegando a cumplir ese sueño. Entonces es como que todo eso se le vuelve en contra y construye ese personaje vía la mourinización, lo que sí. Llamo yo, que es convertirlo de a poquito en Mourinho, ¿no? En esa mirada del fútbol, que no es el de la luminosidad, no es el del cree que vas a poder, sino el de llego a donde llego a costa de... Es como un discurso más, digamos, de... ¿Cómo se dice esta mierda que quieren vender? El de si vos te forzás, llegás. Si vos,
soy aspiracional, bueno, medio New Age.
Medio New Age, pero de...
Meritocrático.
El meritocrático, pero el de para llegar a eso tenés que llenarte las manos de callos.
Claro.
Yo vengo desde abajo, lo mío fue difícil.
Sí.
Y aparte
un poco
de eso,
la victimización
que,
de...
Bueno, de, claro, y aparte de eso que encuentra en el personaje de Ted a una figura paternal que, o sea, no nos damos cuenta, pero sí, realmente, todo lo que le dice a Ted de la foto que te regalé ya no está, digamos, me quitaste tu cariño, todo eso puede que sea real. Pero lo vive con una intensidad que bueno, es mucho más grande.
Sí, sí, sí. Las carencias lo ponen en una... Le amplifican todas sus oscuridades.
Totalmente.
Y creo que es el eje de la segunda temporada también, lo de las carencias.
Yo quiero hablar de dos momentos de la serie que quiero destacar y poner en un cuadrito. Uno es de un episodio que ya repasamos hace un ratito, que es No Weddings and a Funeral, que obviamente... Bueno, aparte de eso... La temporada 2 es como que está mucho más vinculada con las comedias románticas o con las películas de inglesas, digamos, más icónicas. Tiene mucho. En varias, y incluso hay un episodio dedicado justamente a eso. Que todos los diálogos... Eso es genial, ¿no? Todos los diálogos del episodio tuvieron que ver con diálogos de viejas comedias románticas. Pero los dos momentos que yo quiero destacar son... el diálogo cruzado, en realidad, el monólogo cruzado entre Rebecca y Ted...
Sí.
Ted con su psicóloga y Rebecca con su madre, digamos, largando todo lo que tenían adentro, digamos, ese fundido que hacen entre las dos historias me parece, no es, digamos, muy normal encontrarlo en el storytelling de la tele moderna, o por lo menos en las comedias. Esta serie es más que eso. Y el segundo es el episodio de Bird, inspirado claramente en After Hours. Va, no sé. O sea,
sí, es una especie de After Hours, obvio.
El episodio se llama Bird After Hours incluso. Pero a mí me sorprende que yo encuentro, y ahí es donde vuelvo a esta cuestión del público y las expectativas. Por ejemplo, a mí siempre me gusta analizar los puntajes que el público general le pone en IMDb. Y toda la temporada tiene 8.5, 9.2. Hay un par que bajan apenas a 7.8. El de Bird le ponen 7, pero 7, o sea, no pasa. Y yo digo, ¿en serio? Es un episodio excepcional.
Es que debe ser el mejor de la temporada.
Es una joya, realmente. O sea, yo no sé a ustedes qué les pasó cuando vieron ese episodio, pero yo quedé extasiado.
Directed by David Lynch. Ese fue el mejor meme que vi sobre el episodio. Para, también quiero hablar de que metieron un episodio de Navidad cuando se les cantó el culo e hicieron el mejor episodio de Navidad de toda la...
Totalmente.
La otro de los episodios...
Sección televisiva.
De hecho, esos dos episodios, porque la serie iba a tener 10 episodios, sí. Pero Apple les pidió dos más y ya tenían escrito los 10 episodios y tenían que ver qué episodios sumaban o cómo iban a hacer para sumar dos episodios e hicieron estos dos episodios que son como dos paréntesis. Uh-huh. Que son el episodio
bonus
de
tracks.
Coach Bear y el episodio de el episodio de Navidad. Para mí, los dos mejores episodios de la temporada.
Amo.
Una locura.
Amo.
Porque absoluto. Se nota mucho que son sacados de otro lugar, digamos. O sea, justamente tienen como un espíritu de bonus track o de lado B.
Los out of context de la serie, pero son necesarios esos capítulos, como que no son simplemente sí. Capítulos rellenos.
Claro, no son random.
Y el de No Wedding and a Funeral, que es, bueno, hay algo de Ted Lasso que no lo mencioné, lo voy a mencionar antes que me olvide, que además que lo amo, Cita es un cinéfilo, nato.
Sí.
Cita... películas y frases de películas y está metiendo todos chistes de películas en todos los episodios.
Todos los episodios.
Encanta,
para mí ese es su X.
Y me encanta eso, que Ted Lasso es un cinéfilo y ve It's a Wonderful Life en Navidad y es feliz. Saliendo de eso, que lo quería mencionar, vamos a volver a No Weddings and a Funeral, que para mí es esto de que los lazos familiares y las pérdidas y las carencias fueron gran parte de esta temporada en el personaje de Nate, con la carencia de Ted, la carencia del padre de Ted, la carencia del padre de Rebecca, la carencia del padre de Sam también, o la importancia del padre de Sam en su línea narrativa, todo. Bueno, Roy Kent también con su sobrinita, y la figura que quiere ser para su sobrina, porque la sobrina tal vez no tiene una figura masculina. Entonces, me parece sumamente importante. Y acá en este episodio, No Weddings and a Funeral, es donde lo resumen. Y es el episodio casi anteúltimo, o sea, es punto de giro en la trama. Si me pongo un guionista, hablaron mucho de narrativa, así que me tenía que poner.
Hablamos mucho de varios personajes. No hablamos de Higgins, que para mí me parece un personaje
lo amo.
Precioso. O sea, cada lo vez amo. Que aparece se ilumina todo.
Lo quiero en la mesita de luz. Es increíble.
Es un abuelo.
De hecho, toda esa ternura que genera cuando caen a comer a la casa para Navidad me parece preciosa. La familia me parece preciosa.
Es un tipo de corazón puro.
Y es eso, Higgins. En ese capítulo te lo resumen. Es como vos decías, Gaby, es tipo, invita a todos los jugadores de fútbol a comer a su mesa en Navidad. Ya está. Te dice por completo quién es él.
Y bueno, es. Y podríamos hablar de tantos otros. Jamie Tartt tiene lo suyo también con el tema del padre. O sea, la escena de. A mí me emocionó. Roy yéndolo a abrazar después de que Jamie le pegó al padre, es una escena hermosa. Es hermosa que en ese episodio que uno dice es un partido importante contra el Manchester City, los terminan haciendo verga.
Y me encanta que sea así, pero... de realista también. Es obvio, claro, que Manchester City te va a hacer verga.
Claro, pero aparte te hace verga a un equipo que venía bien, digamos, mentalmente. Después de eso, bueno, desemboca en que se vaya a hacer su after hours el coach. Que también tiene su relación con Shane, que es raro, digamos, abordar la toxicidad de una relación como lo aborda acá. Porque son pequeños momentos, ¿no? Es que, está bien, After Hours, el episodio de After Hours habla de ellos dos, habla mucho de la relación. Pero de vez en cuando es casi como un chiste y al mismo tiempo no. Que le pregunten cómo están con Shane y él diga, rompimos. Y al rato diga, no, pero estamos de vuelta. Y eso lo hizo por lo menos 6 veces en esta temporada sola.
Carencia de vuelta. Claro. Yo me voy tirando, ¿viste? Carencia de vuelta.
Claro, es fantástico, digamos, encontrar... Yo al comienzo de la temporada, lo hablaba un poco con Hernán, cuando hablábamos por mensaje, le decía, es muy difícil... romper a los personajes a este punto, pero no romperlos de convertirlos en algo que no son, sino de romperlos en el sentido de ir en contra de que sean o altamente felices o altamente villanescos, digamos, que tenga un poco de todo, picante, tiene todo, es un guiso bien sazonado cada personaje, y es arriesgado hacerlo en una temporada donde le salió todo bien, digamos, porque podría haberle salido todo mal en esto de que decíamos antes, de ir en contra de la expectativa de la gente, pero le salió todo bien porque encontraron un nicho nuevo, encontraron un rumbo nuevo, se ganaron todos los premios, les aumentaron el sueldo a todos, sí. Y aún así no están diciendo vamos a hacer Ted Lasso toda la vida, están diciendo vamos a hacer una tercera temporada, esperemos que sea buena. Es el famoso paso a paso del fútbol, que a mí también me gusta aplicarlo en este tipo de series porque habla de que no son tan angurrientos, más allá de que en Apple se están haciendo así, no ves manos, con todo lo que ha ganado.
Y hay algo en la economía de esto que estás contando que me parece excelente, sobre todo en este episodio de After Hours, que es cómo ponen el foco en un personaje, digamos, central, o que está ahí arriba, que es el personaje del coach, pero también lo ponen en estos tres hinchas, que siempre aparecieron como un gag en la serie, digamos, pero ahora le ponen las luces de lleno. Y eso me pareció hermoso y como de algo muy... como que hay algo de admirable en ponerle... en rescatar tres personajes que quizás seguirían en la misma, apareciendo así esporádicamente en el bar, formando parte de un chiste. Pero no, les dan su lugar en ese capítulo y son increíbles los tres, digamos. Y la dinámica que tienen con el coach, bueno, es sublime. Pero eso me pareció hermoso, como cómo la lupa fue a ese lugar y no fue solamente con el coach. Podría haber sido, no sé, podría haber ido por cualquier lado, porque la libertad que te genera que tengas al personaje del coach libre por ahí dando vueltas, es podés hacer lo que quieras. Pero me encantó que vayan y lo asocien a ese personaje. De hecho, el momento cuando ellos entran a la cancha es hermoso, es precioso. Me pareció muy lindo.
Sí, ese episodio para mí tiene todo. Y no apareció Ted, digamos. Y eso habla de los geniales que son escribiendo. Todos los personajes que aparecen un ratito para mí son geniales. De los futbolistas, mi favorito, obviamente, es Dani Rojas.
¿Te gustaría tener tipo un episodio aparte solo de Dani Rojas?
Sí, de hecho el primero creo que es un poco, no solamente aparte, pero está muy enfocado en él, en este pesar de haber matado a la mascota. Que es espectacular arrancar una temporada con altas expectativas matando a un perro, digamos. Sí. Piénsenlo, díganlo en voz alta y digan, es sano hablar. Se deben haber cagado risa de decir, arranquemos un episodio matando a la mascota del equipo.
Lo que me reí con las ojotas con media, cuando le duelen los pies en el episodio del funeral, es espectacular.
Pero aparte, Cristo Fernández, que aparte es el nombre que le dábamos a Christopher Lander cuando... Sí. Cuando el Spanglish, pero Cristo Fernández es un actorazo aparte, todos son unos actorazos, todo el casting es perfecto, pero en especial el de Dani Rojas, que es un jugador latino, que en lo que representa, digamos, como la mirada del fútbol, esto del mensaje de Football is Life, es como muy, digamos, no te digo cliché, pero más o menos, pero digo, tiene una significancia dentro del mundo Ted Lasso que toma más trascendencia, ¿no?
Yo quiero ir a lo superficial totalmente y hablar de los vínculos. Ted Lasso y Rebeca, ¿sí o no?
Yo lo shippé desde un comienzo, pero después me di cuenta de que no va por ahí la dinámica.
No, Rebeca no Sam a full.
Rebeca Sam, obvio.
Sí, obvio.
Rebeca. Ahí crearon algo que tipo de repente me hicieron dudar de mi.
Aparte, Sam es un tipazo.
Tipazo mal.
Rebeca Kili, perdón.
Rebeca Kili, no, bueno.
Perdón, Maru. ¿Y qué pasa con Kaylee?
No, Rebeca Kili tampoco, son amigas, o sea.
Sí, bueno, pero bueno, pintó.
Con Kili y Jamie Tart.
Para mí entre Kili en estos momentos está a modo independiente. Para mí Kili entró en un lugar de... Roy me quiere o me ama,
Jamie Tart también. Me ama, pero Nate yo también, me besó.
Pero yo estoy amándome a mí misma. O sea, yo en estos momentos estoy amando a mi carrera, lo que soy. Creo que quedó un poco convencida. Y cuando Roy dice, mira cómo te ves en esas fotos sola. O sea, a mí me parte el alma verte sola en esas fotos, pero te veo poderosa y siendo feliz. Es un mensaje también para ella, como diciéndole, ¿te das cuenta que podés? Digamos, que tenés que amarte a vos.
Sí.
Es medio New Age también.
No, estoy tan de acuerdo.
¿No?
No, para mí quiere todo.
Me gusta ella empoderada igual, pero...
Claro, tiene el poder de... Los tiene a los dos comiendo de la mano. El tema es que para mí ella lo ama a Roy Kent. Y ya no sé si ama a Jamie Tart. Pero un poco la desarma que ella imitar la AME.
Sí, eso sí. Seguro.
Roy Dent, Roy es el hombre definitivo, claramente.
Es el hombre definitivo.
Como
un
y aparte, definitivo. Ya está shipeado con la maestra de la primaria.
Obvio.
Ya está.
Ya inició ese shit también.
Me encanta el chiste, de la maestra de primaria cuando aparece la otra profe que es re. Sí, trata a todos como niños y le dice, ¡ay! Le hace una gastada y le dice, ¡ay! ¡Fuck you! Y queda la otra como diciendo, ¡perdón!
No, y aparte que ella fue la que le habló de que la sobrina de Roy Kent decía muchas malas palabras. Uh-huh. Y es muy gracioso que cierre con el fuck off. Uh-huh. Hay un personaje a mí que no lo charlamos y a mí me encantó, que es el personaje de la doctora Sharon.
¡Ah, oh, y eso! No quería olvidarme.
Y sobre todo hay una escena que a mí me volvió loco y me destrozó y me provocó un montón de cuestiones, que es el momento en que Bill va enojado a enfrentarla y dice, no te despediste de mí, no te despediste de mí. Sí. Y le dice, pero te escribí una carta, ¿la leíste? No, no, a mí me gustan las cosas de frente, no sé qué. Y no, pero léela. ¿Y se puede leer la carta? ¿Y no hace falta que sepas lo que dice la carta que te emocionás?
Sí.
O sea, no sabés qué dice la carta, pero te emocionás.
El momento de los silencios.
Entonces, sí. Es increíble eso. O sea, hace rato que no me pasa que me pongo a llorar de no sé de qué es. Porque no estaba leyendo la carta, no hay ni una voz en off, no hay nada. No es, pero verlo conmoverse a Sudeikis, ahí Sudeikis es Dios, literalmente, porque te emociona por su emoción. Uh-huh. Digamos, básicamente, te transmite su emoción.
La música también, o sea, no sé por qué.
La música ni a hablar.
De repente parecen canciones excelentes. Los cierres de los episodios, el cierre del episodio 11, creo que
es el de Radiohead.
El de Radiohead.
Bueno.
O sea, que termina con King.
Terminan con
el inicio de Mumford & Sons o el cantante.
Pero son canciones que uno en otros lados vería y diría, qué poronga que pusieron esta canción.
Sí.
O sea, es una salida fácil. Pero acá es como que están puestas tan bien.
En la tecla. En la tecla.
Y con tanto el sentido capítulo de...
El capítulo de Rebeca que ve la canción con la madre.
Uf, que cantan todos.
Sí, sí, sí. Bueno, ese también. Ahí reivindicando. Y en un momento, es lo que yo te digo, que se corre los lugares comunes. En un momento vos pensás que los jugadores se están entrenando, pero en realidad están haciendo una coreografía de NSYNC. O sea, ya estás. Lo vamos. Y usa la música ahí de vuelta.
Yo lo que sé es que cada episodio podría ser una peliculita. Y ninguna va a desentonar del resto. Se siente todo muy, muy, muy vinculado, muy coral. Pero también lo que noté es que a medida que va avanzando la temporada los episodios van durando más y eso me pareció un detalle muy llamativo y particular que hay que destacarlo porque habla de que nosotros, no es que nosotros queremos más, sino que lo que tiene que contarte tiene más profundidad, ¿no?
Sí, bueno, de hecho
dan más.
Si hay una sola cosa negativa que te podría, o no sé si es negativa, no sé qué es, pero es que el último capítulo lo sentí como que ya sabía, o sea, como para mí cerraba en el 11.
Sí, a mí también me parece.
Como
eso.
Que es un epílogo, que es más una construcción para la temporada que viene.
Totalmente.
Pero no hay algo como que destaque por demás, digamos. Es como es como una parte 2 del 11. Uh-huh. O sea, el 11 y el 12 podrían ser uno y lo entendería más quizás, pero que estén separados me como
sí.
no sé si
quizás terminó no sé. Ahí porque tenía que darse el fin de temporada, digamos, el ascenso del equipo a la primera de nuevo,
claro.
Digamos. Entonces quizá eso tenía vínculo y no lo podían hacer en el 11 y asimismo el ascenso tiene otro valor emocional por todos los problemas que nos habían planteado en el 11, todos los conflictos que siguieron en ese episodio. Pero sí, se sintió como un más conectada con el 1 de la 3 que con el 11 de la 2.
Claro, como más mirando al futuro, como todavía no estaba, yo ya estaba, todavía estaba despidiendo a la segunda y el último capítulo de la segunda es como le está dando la bienvenida a la tercera, como quizás ahí es donde se me produjo ese desfasaje, pero igual lo entiendo, pero nada.
La guita que tiene encima la serie también para verse cómo se ve, o sea, visualmente, digamos, no es económica por momentos, pero después decís, bueno, tiene.
Pero no parece que tiene tanta plata, porque de hecho es muy económica en muchas cuestiones, pero se nota que tiene plata también. Eso
Se no,
está
es, y
bueno que
bueno,
lo digas.
la pone todo. Claro, es como que la plata está. Si no, no se vería, ni se escucharía, ni tendría la música que tienen.
Obvio, total.
Pero bueno, al mismo tiempo no se siente como despilfarro, digamos. No hay efectitos por todos lados, salvo el de las canchas con el público, ponele, uno puede decir. Pero después es todo
Sí,
muy
y la
homemade.
cancha ves la gente y es el CGI de la gente en la
Bueno,
tribuna.
ahí
Pero
está.
hasta es simpático eso, como me gusta que
Sí,
vayan por ahí.
sí,
De
sí,
hecho, ahora lo que va a suceder en la tercera es que ya tienen las licencias para poder nombrar a todos los equipos
sí. Sí.
oficialmente.
Claro, porque ahora
Entonces,
podían nombrar algunos muy.
claro.
Pudieron, qué sé yo, los equipos que nombraban de la B, todos eran reales. Del Manchester City, obviamente, Tottenham, todos, pero ahora todo, hasta el nombre de la liga, digamos, ahora
El
ser
nombre de la
Premier
liga,
League,
los logos,
todo,
todo van a poder usar.
todo, todo. Y eso también necesita de plata, ¿no? Obviamente.
Y pero
Pero
¿cómo no
es,
vas a querer estar en Ted Lasso? O sea,
claro,
¿sos boludo?
ese es el momento, este es el momento, claramente, para dar el
Claro.
paso. No sé si tengo mucho más para agregar, pero me gustaría pasar a las recomendaciones porque quiero pasar a dos que tienen conexión con la serie por sus creadores. Pero si ustedes tienen una antes, díganme.
Yo creo que tenés que empezar vos.
Bueno, yo lo que quiero empezar es hablar de Bill Lawrence, que antes de Ted Lasso tuvo primero Queer Town y tantas otras cosas. Queer Town, no sé si la han visto alguna vez, la pasaban en Sony Entertainment. Pero antes de eso estaba una serie que para mí es como clave para entender no solamente a Bill Lawrence, sino también a una forma diferente de hacer series de comedia, y que era Scrubs. No sé si la han visto.
Vi mucho, muy pocos capítulos, pero los que vi me gustaron.
Scrubs con Zach Braff. Con Zach Braff y tantos otros, pero Zach Braff estaba ahí como metiendo mucha mano también en la escritura. Era de un grupo de internos de un hospital, ¿no? Como el Doctor Milagro, pero de comedia. Y lo que tenía esta serie es que era muy cómica, pero también muy profunda en muchas cosas. O sea, sus personajes pasaban planteamientos morales, internos, o sea, había de todo. Pero cuando se iba a la comedia se zafaba, o sea, era como que te creaba situaciones, iba mucho a los flashbacks, por ejemplo, utilizaba mucho los flashbacks, te acordás que tipo lo que hace Family Guy, por ejemplo, creaba, ¿viste? Te acordás aquella vez que, bueno, usaba mucho los flashbacks y lo llevaba muy al nivel de lo inverosímil incluso. Pero una serie que en nueve temporadas, escucharon bien, u ocho creo que fueron, hizo realmente historia, pero no tanto para estos lados, no llegó, no tuvo la masividad que se le daría, por ejemplo, en tiempos como este. Yo realmente, si tengo que decirle a ustedes, miren una serie de comedia, tienen ganas de ver algo de comedia, tienen ganas de ver una serie nueva, bueno, vayan a Scrubs, recupérenla, nació en el 2001, terminó en el 2010, las últimas temporadas tiene un par de cuestiones con cambios de casting, pero bueno, es realmente imperdible. Y la otra, que es más clásica, podría decirse, de rom-com, pero que está escrita por Joe Keighley, o escribió varios capítulos Joe Keighley, que es otro de los creadores de Ted Lasso, es How I Met Your Mother, que es una sitcom clásica, pero que tiene también una línea narrativa, que es lo importante, digamos, de la historia. O por lo menos hay una historia detrás de todos sus capítulos. No hay capítulo porque sí, todo tiene que ver con un fin último, que bueno, también tiene sus pros y sus contras la serie, pero habla mucho también del factor emocional que carga muchísimo en series de comedia, donde terminás llorando, pero llorando posta, y siendo feliz más allá de momentos tristes. Entonces, esas dos series tienen mucha conexión con Ted Lasso.
Yo tengo una serie para recomendar, que también es serie, que no es nada que ver con nada, de hecho es un dramón, pero tiene que ver esto del deporte y me gusta porque tiene que ver del deporte, pero habla mucho más de un deporte, habla de una comunidad, de una familia y de un montón de otras cosas. Tiene 5 temporadas, la pasaron en su momento en Sony o en Warner o en un canal de cable de esos, y se llama Friday Night Lights.
Ay, sí.
Es una serie que tiene, a mí me encantó. La vi en su momento, no la volví a ver recientemente, pero en su momento, no sé qué tan bien envejeció, pero en su momento me encantó. Es la vida también de un entrenador de fútbol americano, donde en el primer temporada, en el primer capítulo, su estrella nata se quiebra y tiene que dejar de jugar. Entonces el equipo de Texas, es un pueblito en Texas que es como la estrella del pueblo, medio se desmorona y lo tiene que sacar adelante. Esto todo en tono drama, o sea, es un dramón, literalmente es un dramón. Pero tiene esto que ver con el lema, él tiene un lema y cómo un entrenador y un gran líder puede sacar algo adelante. Esa es más o menos el coso de la serie. Y me gustó muchísimo, así que la voy a recomendar porque nada que ver con Ted Lasso, pero tiene algo que dialogan. Así que la recomiendo. Y además tiene grandes actores, caras muy conocidas, como bueno, Kyle Chandler, que es reconocido, pero también está el actor de Breaking Bad, Jesse Plemons, que es actorazo, que acá medio que hace un papel re chiquito, pero es como que está empezando a caminar a hacer lo que es.
Yo voy a ir por películas, para cambiar un poquito. Una película que lo tiene a Sudeikis, una película que amo con toda mi alma, llamada Sleeping with Other People. Película, una rom-com con Sudeikis y Alison Brie. Es una maravilla. Es una maravilla. No quiero contar mucho, pero es una un dúo de, sí, una pareja que se reencuentra después de mucho tiempo. Cuando iban a perder su virginidad, etcétera, y se reencuentran, bueno, no importa, es una rom-com, no quiero spoilear mucho porque es todo un viaje hermoso y es muy graciosa, pero de esas cosas graciosas que te hacen reír y llorar de la risa, y aparte tienen a un Sudeikis de otro planeta, obviamente. La dirige Leslie Headland, que es la misma directora de Bachelorette, que es otra película que me encanta, que es la de la... La de... ¿Cómo se llama? La despedida de solteros, que está... ¿quiénes están?
Lizzie Kaplan, Isla Fisher, Kirsten Dunst.
Exactamente, Kirsten Dunst. Ahí está. Y es una gran directora. Creo que hizo también Muñeca Rusa para Netflix, que no la vi. Bueno, pero Sleeping with Other People es una belleza total. Y la otra película que quiero recomendar es Super Bob, que es una película del 2015 en la que actúa Brett Goldstein, nuestro Brett Goldstein, y es la historia de un superhéroe británico que todos los jueves tiene su día libre, digamos, y es una especie de falso documental que sigue a este superhéroe por su vida en Inglaterra, y tiene mucho del humor inglés y creo que ella es Natalia Teina, no sé si la tienen, que es la que hizo de Tonks en Harry Potter y también estuvo en Game of Thrones, si no me equivoco, la salvaje, exactamente. Y dura 82 minutos, también es muy cortita, es muy británica, cosa que me encanta, y para mí un peliculón también. Así que esas dos películas con integrantes de Ted Lasso me parece que están buenas.
Y todo lo que hizo Sudeikis en Saturday Night Live.
Todo Sudeikis.
Todo lo de Sudeikis en Saturday Night Live, busquen ahí compilados en YouTube si quieren verlo.
Qué hombre Sudeikis.
En un momento busqué si Olivia Wilde le había hecho mucho daño. Googleé eso. En un momento estaba viendo Ted Lasso, estaba recomprometida con su ex y busqué cuánto daño le hiciste a Olivia Wilde.
Qué mal que hizo irse con Hart. Para mí sí hizo muy mal.
No, che, no son decisiones. Son decisiones.
No, pero de afuera, muy banalmente, de alguien que Olivia Wilde, hace lo que quieras, te amo. Pero opinión de peluquería.
Para mí le hizo bien, viste como el breakup disc de alguien que después de separarse hace su mejor disco, bueno, está en un momento así Sudeikis, me parece, está como que después de separarse está haciendo
es el amor después del amor.
Exactamente, es el amor después del amor este.
Claramente. Es Adele con toda su filmografía. Es,
claro, es, este es el momento, es el momento Adele de Sudeikis, podría decirse.
Aparte, igual me caen muy bien todos. O sea, todos. Los tres que están metidos en ese trío, digamos, en esa historia, me caen muy bien todos. Pero Sudeikis, que me da. Olivia, dale, volvé. O hagan un trío, qué sé yo. Bueno, ¿hemos llegado hasta el final?
Sí, yo diría que sí.
Hemos llegado hasta el final, no era una pregunta. Hemos llegado hasta el final. ¿Y hemos llegado al final? Sí, también. Entonces, hermoso episodio. Creo que nos despachamos con ideas sueltas, pero que eran necesarias.
Yo estoy feliz porque hicimos episodio de Ted Lasso y de Community. Los quiero abrazar por haber cumplido mi sueño. Nada más.
Abrazo. Ahí está. Ese era el ruido del abrazo.
Jugoso.
Sí, jugoso. Jugoso. Bueno, un placer. ¿Alguien quiere decir algo más? No, ya estamos.
Ya estamos.
Perfecto. Un placer, Gabriel.
Por favor.
Haber mío. Compartido este episodio contigo. Un placer, Maru.
Igualmente.
Reina de reinas. Reina de reinas. Y bueno, nos pueden seguir en todas las redes sociales: Twitter, Instagram, Facebook, no, porque no lo usamos más. Y nos pueden escuchar el próximo episodio, que no sabemos de qué va a ser, pero es una sorpresa. Y están comprometidos a escucharnos, si quieren, obviamente.
Y ahí estoy cocinando un par de episodios, así que hay alguno.
¡Ay! ¿Cómo viene la chef Maru?
Ese humito sí. Se está viendo, hay olorcito de episodio rico, ¿eh?
Serie popular de Netflix. Sí. Va por ahí.
Bueno.
Lo que prometo cumplo, así que eso voy a decir nada más.
Excelente, Maru, si Maru promete, Maru cumple. Y de esta manera nos despedimos. Nos escuchan en el próximo episodio. Adiós.
Chau.
Chau. Hi,